From Training, episodio 35. Hoy hablaremos de la nutrición familiar. Bienvenidos a todos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy es un día especial, volvemos a contar con la presencia de nuestro nutricionista, Mar Gómez. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por invitarme.
Bienvenido al podcast. Bueno, pues antes de empezar, recuerden por favor descargarse la app de ProAm, ahí podrán acceder al mejor contenido, planes de entrenamientos, vídeos, bueno, todo lo que necesitan para entrenar de una manera más inteligente. Bueno, vamos a situarnos. Hoy es martes 11 de octubre y vamos a hablar de un capítulo bastante interesante que es la nutrición familiar, de cómo podemos tener en cuenta bastantes consideraciones, porque lo que nos va pasando es que los deportistas vienen hacia nosotros y dicen, bueno, voy a preparar un objetivo, bueno, nosotros les decimos, vamos a comer mejor, vamos a cuidar tu composición corporal o vamos a ayudarte a que lo que ingieras tenga una cantidad grande de nutrientes. Pero a veces, sin querer, descuidamos que no es un individuo solo, es una unidad familiar y que la familia no tiene que a veces estar haciendo equilibrio que le cocina a uno o a otro. Y también me gusta el concepto y la idea de siempre dar un paso más y llegar más allá y ver de qué manera, en la medida de lo posible, podemos darles tips o herramientas a ese atleta para que toda su familia también coma de una manera más interesante, ¿no?
Sí, porque muchas veces nos pensamos que ir al nutricionista es seguir un plan muy estricto, en el que voy a pasar hambre, lo voy a pasar mal, pero al final los nutricionistas, el objetivo principal tendría que ser que somos unos consultores para solucionar problemas generales relacionados con la alimentación. Pueden ser una patología, como pueden ser temas logísticos, temas de optimización del tiempo, temas de elección de productos, cosas que igual no hacen falta ser súper estricto, pero unas pinceladas
y aparte,
de lo básico.
Aparte, Mar, yo creo que vuestra profesionalidad, el cargo de nutricionista para mí, a nivel de sociedad, es vital. Porque lamentablemente todos tenemos una alimentación basada en mitos o basada en porque me lo daba mi mamá y porque mi mamá se lo dio mi abuela. Y hay una evolución muy, muy grande en los productos, en la alimentación, nuestra vida es diferente. Y creo que en la escuela igual no nos enseñan el valor de los alimentos con una carga de nutrientes. O incluso desconocemos qué son los nutrientes o desconocemos de qué manera podemos obtener energía de aquellos alimentos que nos aporten energía y cuáles son los alimentos que igual deberíamos tratar de evitar. Y ahí hay un vacío de conocimiento muy importante y creo que es difícil de llegar a él. Y una de las misiones que tengo es tratar de divulgar y poner la nutrición, como te vas a lavar los dientes, por lo menos tienes que entender cómo debes comer mejor, porque luego eso se traduce a la vida, ¿no? A la energía.
Claro, al final queremos a veces hacer lo más complejo y nos falla lo más simple, que es un conocimiento base, que es verdad que puede ser que por rutina, por diferentes motivos se ha ido perdiendo. Y el otro día vi una frase que es: hay mucha información pero nadie sabe nada. Y esto es lo que nos pasa en realidad. Y a veces la simplicidad tiene prima en frente a muchas cosas. Queremos comprar un suplemento, queramos adaptar, hacer un entreno en ayunas porque nos... Y nos falta lo más básico. Y hoy voy a intentar tocar lo más básico.
Claro.
Y ver que hay cosas que ya sabíamos que las hemos perdido, quizás, o cosas que hacemos bien y las hemos dejado de hacer, y cosas o rutinas que se han desembocado en ir deteriorando un poco nuestra calidad alimenticia.
Y una cosa que quiero que todos nuestros oyentes entiendan, de que nosotros no es que decimos, ve al nutricionista porque tienes un problema o quieres perder peso. Nosotros te decimos, si tú te quieres sentir bien, si quieres tener una vida plena, por favor, ve al nutricionista para que te eduque. Mira, una cosa muy sencilla que hago siempre cuando termino un entrenamiento a la mañana, le digo, hoy, ¿qué te toca de desayuno? Y lo digo aposta y todos me miran y se ríen y dicen, ¿cómo que me toca? No tengo ninguna programado. Ah, no, ¿y qué desayunará? y te dicen, ah, lo típico, un café con leche y con un croissant. Y ellos lo tienen naturalizado.
Claro.
O sea, la fruta ni se la plantean. O otras alternativas ricas,
es
¿no?
Que el nutricionista,
es una cultura.
Cuando vas a, o haces una anamnesis más o menos bien hecha, es una evaluación inicial, te metes bastante en la vida de las personas. Uh-huh. Y, por ejemplo, el hecho de desayunar es un hábito rutinario que puede llegar a ser un ritual, sí, sí. Porque lo hemos hecho toda la vida, nos
claro.
Puede transportar en épocas de nuestra
claro.
Vida donde quizás estábamos o nos recuerda a yo qué sé, un desayuno típico de pequeños, y esto
sí.
Lo hemos mantenido. Te metes en la vida a nivel de horarios de trabajo, a
sí.
Nivel de pareja, quién hace la compra. Entonces, el nutricionista pisa muchas áreas.
Sí.
Yo, por ser nutricionista deportivo más especializado, pues trabajo mucho, por ejemplo, contigo, hay una transferencia
sí.
De conocimiento, entonces puedo entender mucho más al atleta. Los nutricionistas que se han especializado en la parte psicológica, pues pueden hacer un apoyo en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pisas muchas áreas, y sí que es verdad que a nivel social pues tienes bastante impacto, pero no todo el mundo le da la importancia a priori. Entonces,
claro.
Yo he recopilado como cuatro problemas básicos que reporta la gente. Hay algún estudio de estadísticas de
vale.
Que, por qué la gente le cuesta seguir o alimentarse adecuadamente. Yo he cogido cuatro.
Vale.
Uno
vamos,
es,
vamos a empezar
sí.
Con el primero. Cuéntanos.
Darle la prioridad suficiente. Por ejemplo, no tengo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esta es la primera barrera principal. Tenemos que ser conscientes de que vamos a comer de 3 a 5 veces al día
uh-huh.
El resto de nuestras vidas. Entonces, no es cuestión de hacer algo muy diferente, ni muy restrictivo, ni muy revolucionario durante un periodo. Es algo que vas haciendo el día a día, como el que prepara unas oposiciones o
sí,
un examen,
sí, sí.
No te esperas al último día, es algo que haces día a día. Pues la alimentación va a ir un poco en ese sentido. Matamos muchas horas en Instagram, nos pasamos muchas horas haciendo cosas que tampoco aportan mucho valor, y quizás entretenimiento, pero no más allá. Entonces, hay maneras de simplificar, tipo hacer tuppers, hay muchas cuentas de Instagram, si vamos a perder el tiempo ahí, que nos enseñan cómo hacer tuppers durante toda la semana. Esto es algo que se puede enseñar en consulta y sería un recurso que nos podría ayudar. Otra barrera que encuentro que reportan es el desconocimiento del producto o la dificultad en el supermercado por la gran, que es lo que comentabas, que qué difícil nos lo ponen, ¿no? En el
sí.
Supermercado vas y
que hay de todo, y etiqueta que lee no entiende la mitad de lo que
exacto.
Pone.
Entonces,
y no sabe si es bueno o malo.
Para mí algo muy básico es ir al mercado, pisar. Sí que se puede pedir online y podemos, cada vez es más común y es un buen recurso, pero no perder la costumbre una vez a la semana o cada dos, pero rutinariamente ir al mercado, ver qué productos hay, ver de temporada, preguntar.
Y una pregunta, acá hay una duda que tengo, porque
sí.
Está el supermercado y tú hablas de mercado. ¿Mercado
sí.
Te refieres a una tienda más de proximidad, productos más orgánicos,
sí.
Ecológicos?
Es verdad que hay supermercados.
Pero está bueno que
sí.
Lo comuniquemos porque nos ven en todo el mundo y en función del país que nos vean,
claro.
No asociarán. En España el supermercado es donde venden todo lo industrial,
sí.
Como un Carrefour, y el mercado aquí en España suele haber bastantes en los barrios.
Sí.
Y son
mercado
bastante
tanto
chulo.
Podría ser un centro donde hay diferentes tiendas dentro, para que
vale.
Se entienda el mercado tradicional de toda
sí.
La vida, o un local pequeño.
Que se especialice
en
por
frutas,
ejemplo,
verduras
ah,
o
vale.
Pescado, ¿no?
Vale, voy.
Para mí esto sí que es básico, sí,
sí
que es verdad que va cambiando un poco, pero ha habido un cambio muy grande en los últimos 10-15 años de
sí.
los canales de distribución de alimentos.
Vale.
Antes había mucho volumen en este tipo de tiendas, mercados más pequeños, y con el tiempo se lo ha ido comiendo las grandes superficies, saltándose algunos eslabones.
Vale.
Esto tiene pros y tiene contras. A nivel de conocimiento del producto, de saber,
sí.
Yo creo que nos ha alejado un poco, nos ha alejado un poco del conocimiento. Por eso digo, ir al mercado para ver en cada temporada
sí.
Que hay más productos que otros, saber un poco.
Uh-huh.
Sería interesante, si no hacer tu prueba experimental, hay portales, como por ejemplo soydetemporada.com,
sí.
Creo, .es, que te dice en cada momento qué frutas y verduras hay en el momento y cuáles están entrando y saliendo, que las puedes encontrar, bien porque se están acabando o porque entran. y puedes encontrar también, si te interesa, datos de exportación, importación, de dónde vienen, que
Ah,
también
eso es
puede ser
bueno, porque a veces
interesante.
comemos, no sé, banana, no sé de dónde viene, las gambas vienen
Sí, claro, si puedes pagar
de
ahora
la otra parte del
las de
mundo.
Canarias es interesante, pero está bien ver que pues no tiene el mismo impacto. Quizás esto es otro tema, pero al menos se puede saber, incluso
Vale.
a día de hoy, sin pisar el mercado, si me apuras, ¿eh?
Vale.
Hay otra página que es de Greenpeace y también de Consumer, que es pescado de temporada. Y
Oh, qué bueno
hay
eso.
recetas y hay procedencia, temporalidad,
Sí.
también puede ser interesante.
Sí.
Entonces, un poco conocer el producto, ¿no? Y lo que decías tú, errores en el propio supermercado, aprender a leer una etiqueta,
Vale.
que es algo que el plan de nutrición que yo, un nutricionista, te puede dar, es una herramienta de comunicación, pero hay muchas otras herramientas de comunicación, una hoja donde yo te lo pueda explicar. De manera muy fácil lo podemos tocar, pero simplemente es, hombre, la lista de ingredientes, como mínimo, primero, que no sea muy extensa, y luego, que los alimentos que hay ahí,
Esa es buena, no
los
la sabía. Que...
conozcas tú. O
Vale, o sea que
sea,
cuando leo la etiqueta si hay mil cosas, digo, esto
bueno,
tiene
es
demasiado.
una de las definiciones del ultraprocesado es la cantidad, ¿no?
Ah, qué bueno saberlo.
Pero lo interesante aquí es ver, podría ser un alimento que tiene varios ingredientes. Si esos ingredientes son de buena calidad, aceite de
Sí.
oliva virgen extra, sal,
Vale.
vitamina C como conservante,
Sí.
no lo sé, alimentos en los que yo lo leo y entiendo a priori qué es, puede ser
Vale,
un buen
buenísimo.
procesado, ¿vale?
Vale.
Entonces, si la materia prima es buena, te
Sí.
saldrá un buen procesado. Si la
Vale.
materia prima es mala,
Vale.
te saldrá un mal procesado.
Y también está bueno que ellos entiendan de que si van una vez a la semana al mercado, que no lo vean como una pérdida de tiempo, un coñazo, sino estás invirtiendo tiempo en tu salud, en sentirte mejor. Mira si merece la pena eso, el tiempo invertido.
Y luego que eso lo puedes hacer en familia también. O sea,
Claro.
puede parecer aburrido, pero al final la compra la tienes que ir a hacer. Tienes varias opciones. Una es poderla hacer en familia. Yo te presentaré luego una herramienta
Sí, vale.
que nos confluye familia para poderla
Dale.
usar, esa
Estupendo.
herramienta. Y es
Vale.
interesante porque así aprendemos
Vale,
todos,
vale.
niños. Para tenerlo en cuenta y cerrarlo de la lectura de etiquetas, hay que tener en cuenta que la lista de ingredientes se ponen por orden de cantidad de alimento.
Vale.
¿Vale? O sea, si el primer alimento es azúcar, pues es que mayormente es azúcar. Si lo ves, si compro una pechuga de pavo y pone pavo el 80%, pues el siguiente por orden que vendrá, pues podría ser sal o almidón o lo que sea, ¿no?
Es
Entonces,
bueno eso,
eso
esa
es
es buena.
interesante. Y luego también la tabla nutricional, un poco que está relacionado,
Vale.
pero digamos que esto no hace falta que te pares
Vale.
a mirar todas las etiquetas, pero tener eso en cuenta, esas
Vale,
dos
muy bien.
pinceladas, ¿vale? Luego, otra cosa que se reportan, ya dos más, tengo,
Sí.
falta de conocimiento culinario, o sea, me aburro de comer siempre lo mismo, no está apetecible, no me lo como porque directamente ya no tengo, he caído en el aburrimiento o el que no se lo come nadie, ya no tengo. Eso pasa mucho con las frutas y las verduras. Una solución con las frutas: ponerlas en un bol, en el centro de la mesa, en un lugar visible, de una manera atractiva.
Vale.
Otra manera, quizás es más para verano o así, pero cuando llegue la fruta que la compremos, cortarla y
Sí.
ponerla en un tupper transparente ya en la
Eso te iba a
nevera,
decir, no sabes
porque
el impacto. Me
es.
pasa con mis hijos. Le digo, cómete una manzana, ni loco, ahora voy, me la corto en trocitos, me la estoy a punto de comer y la ven cortada y te la quitan.
Sí.
Y es un buen truco para,
Sí.
bueno, si no tienes niño y estás solo, te la cortas, te la pones como dices tú y luego te
Sí.
entra sola.
Entonces, si vemos en casa hay problemas para comer fruta, o sea, si ya todo el mundo come fruta, pues tampoco es cuestión de
Vale.
comerse 6 o 7 piezas al día, pero esto es una manera. Y otra manera es simplemente una macedonia, que le llamamos aquí, al menos en Cataluña, que es una mezcla de varias
Sí,
frutas, un
una
cóctel de frutas,
ensalada
sí,
de fruta,
una ensalada de
vale.
frutas, porque si hay una que no gusta tanto o cuesta quizás, porque
Sí.
una se hace muy repetitiva, una manzana, pues si yo la mezclo con un
Te la
kiwi, con otra.
comes. Ah, qué
Entonces es
buena
un poco más
estrategia.
atractivo. Y lo mismo pasa con las verduras o las legumbres. Por ejemplo, hay
Sí.
hummus, que es una crema, que igual un plato de garbanzos no es tan apetecible,
Claro.
así en seco, pero si
Sí.
lo haces con hummus, con una
No
crema,
paras de comerlo.
claro,
El
y
hummus.
luego
Oh.
aprovechas y haces unos palitos de
Sí.
verduras, pues aquí estamos matando
Sí,
varios temas de
sí.
una tacada. Entonces, estas son partes del procesado culinario que bueno, que tampoco nos tenemos que volver
Claro.
unos cocinitas de primera, pero bueno, ir introduciendo poco a poco cosas, ¿vale?
Vale.
Último punto, y este lo he dejado el último y es el que a mí a veces me pone más, me preocupa más, digamos, que es el hecho de convivir con otros miembros, específicamente los niños. Consulta, mira, Marc, yo ya sé qué es lo que hago mal, y es que como las galletas o como nocilla, alimentos que a priori ya sabemos que tendríamos que reducir. Y yo pregunto, ¿y si ya lo sabes, cómo es que están en casa?
Muy bueno,
¿No?
eso, está,
Si
tienes
tú
un
esto ya lo...
cocodrilo en el
Parece
armario, ahí,
mentira, ¿no? Si tú ya
claro.
sabes que esto está mal, ¿qué haces aún con esto?
Claro, porque la
No.
tentación es más grande si la
Claro.
tienes tú
Entonces,
defensa.
la respuesta es
Sí.
peor. Porque dice, no, no, es que esto es lo que meriendan mis hijos.
Hola.
Claro, y yo
Bueno.
pienso, espérate. Y si alguien que nos está escuchando viendo ha venido
Sí.
o me ha conocido en consulta, ahí me meto y le digo, igual, es más importante, me interesa más que te
Sí.
lo comas tú que te lo coma tu hijo, casi.
Claro.
Entonces, hay gente que ya no le gusta eso.
Claro.
Entonces, a lo que voy es, mira, una vez me pidieron analizar una merienda típica que sería un zumo y tres galletas.
Sí.
Merienda típica de un niño que vas a un parque y
Sí.
se ven. Versus lo que está comiendo versus las recomendaciones de la OMS, ¿vale?
Sí.
Entonces, yo miré, solo el zumo por
Buah,
100
es que el
mililitros de
zumo es lo
zumo,
peor,
solo el
es una
zumo
locura.
por 100 mililitros de
Sí.
producto, ya iguala las recomendaciones diarias de azúcares de los niños. Pero es que los zumos van en un envase de 200 o 250 mililitros. Entonces ya estás doblando.
Sí.
Y además añade las de galletas, que a mí me pidieron tres galletas. Pero ¿qué paquete va con tres
Es
galletas?
verdad.
¿O va un paquete grande o van seis?
Sí.
Entonces, en una sola comida que se dio una merienda, ya te has pasado del 5, entre el 5 y el 10% de calorías procedente de los azúcares, se
Ay,
recomienda. Pues
ay.
ahí ya estás haciendo el 11, el 12, y
Wow.
aún no has desayunado,
Sí.
te comerás la pieza de
Sí.
fruta que ya aporta esos azúcares.
Sí.
Entonces, muchas veces la parte familiar es
Mira,
interesante,
y hay algo que
¿eh?
también que le tenemos que decir a nuestros oyentes, que lamentablemente está como normalizado de que como es un niño y corre y tiene actividad física, puede comer todo lo que quiera. Y yo te diría, sí, pero sería más inteligente que todo lo que consuma tenga un gran contenido de aporte de nutrientes, de que no coma azúcar y cosas vacías, porque vale, le vas a quitar el hambre, pero él está en una etapa de desarrollo donde cuanto mejores alimentos ingiera tu hijo, vamos a asegurar un desarrollo muchísimo más óptimo, ¿no?
Y además, mira, hay que ser realista. Yo estaba hablando de una merienda, que se
Sí.
merienda cada día. Hay que tener en cuenta que los niños van a cumpleaños, que los
Sí,
niños
uff.
piden caprichos, que hay fin de
Eso, pero eso
semana.
habría que analizarlo. ¿De dónde salió esa
Entonces,
cultura? Que vas
no.
a cumpleaños y solo hay guarrería.
Bueno,
Es decir, el
pero
concepto de
eso hay que
que.
tenerlo en cuenta. Es mucho más difícil para nosotros frenar la cantidad de azúcar que va a haber en el cumpleaños que llevas ya a tu
Sí,
hijo,
es
o en el tuyo
inevitable.
propio. Es un
Sí,
día que podrías decir,
sí.
esos días ya van a estar y son
Claro.
frecuentes. Entonces, tenemos que intentar ser estrictos nosotros en casa en el día a
Claro.
día, porque el pequeño consentimiento que también se lo dan los abuelos, que también
Claro. Es
todo
una
suma.
bola de
Entonces,
azúcar.
si tú mismo no te pones en
Claro.
el modo hacerlo lo mejor posible,
Sí.
hay multitud de oportunidades para que eso se vaya al traste. Entonces,
Claro.
tú tienes que intentar ser lo más rígido en ese sentido posible, porque el niño ya tiene muchas
Claro,
oportunidades.
claro.
Entonces,
Y recuerden, chicos, que todo esto que está diciendo Mar y estos consejos no radican para que tengas un cuerpo de Adonis y estés todo seco y que pierdas peso. No, simplemente lo que estamos diciendo es para que tu vida sea plena. Tú te tienes que levantar a la mañana y sentir lleno de energía. No que te comes algo dulce y luego te da un bajón que te quieres ir a dormir. O sea, lo que hablamos acá es de salud, de que tanto tú como tu familia estén siempre con niveles altos de energía y que cada día sea vital, ¿no?
sí, al final lo que buscas tampoco es que esto perdure. Entonces, lo que
Claro.
sí que se ha visto muy claro, y ahora estamos hablando del azúcar, pero podrían ser otros como la sal, las grasas saturadas, lo que se ha visto claramente es que ya en niños, en edades de infantiles,
Sí.
si ya hay una ingesta elevada de azúcar, por ejemplo, es un precursor de obesidad o de sobrepeso
Sí.
en edades muy tempranas del niño.
Claro.
Por experiencia, cuando alguien con 30, 40 años ya tiene sobrepeso o una obesidad, se tiene que cargar de paciencia a esa persona para
Claro.
revertirlo, porque muchas veces hay recaída a lo largo del
Sí.
tiempo. El problema es que de adulto el índice de desaparición de un sobrepeso o de una obesidad, el índice es muy bajo. porque durante un tiempo se puede revertir, pero
Claro.
acostumbra a volver muchas veces. Entonces, antes lo decías, que en el colegio, la educación en el colegio, eso sería ideal y yo tengo la fe de que pronto sí que veremos. De hecho, ahora hace poco en España hubo
Sí.
una propuesta de que se incluyeran horas de educación nutricional.
Sí.
Ya es algo por ahí.
Sí, ahora por lo pronto lo que hay en los colegios que suelen hacer, le llaman el día de la fruta, que suele ser el miércoles, que te
Vale.
obligan a que lo que lleve tu hijo a merendar sea fruta, ya me parece espectacular.
Vale, por algún sitio se empieza,
Sí, y
¿verdad?
luego lo que deberían retirar de todos los colegios, que espero que ya no existan, son máquinas de vending, donde hay chuchería y chocolate,
Sí.
donde podría haber máquinas de vending de fruta o de otras
Sí.
cosas, ¿no?
También hay iniciativas así, pero bueno, el sistema está muy, muy, muy
Vale.
instaurado. A todo esto, yo lo que quiero presentar hoy es una
Sí,
herramienta
muy bien.
muy fácil de usar y muy
Perfecto.
poderosa.
Vale.
Es igual de simple que de poderosa. Por lo tanto, la tenemos que empezar ya. Es una herramienta que colgaremos, a ver si la podemos
Sí,
dejar
en
para
las notas
compartir.
del programa lo tendrán, tanto si están viendo en YouTube pondremos el archivo, en nuestra página web también pondremos el archivo para que la utilicen, la pongan en marcha y luego queremos escuchar vuestros comentarios y recomendaciones, ¿vale?
Mira, esta herramienta es una hoja.
Muy bien.
Una hoja que consta de tres partes. Una es un menú que yo voy a comer pues de lunes a viernes o la temporada que le quiera dar, ¿vale? Pues por ejemplo, empezaremos por las comidas y cenas, lo principal. Y hay otra parte que es el stock que yo tengo en casa, qué tengo en casa de comida y una lista de la compra. Entonces, lo ideal para rellenar esto es el objetivo es de esta herramienta es primero eficientar el tiempo, intentar ir una vez a comprar a la semana o
Muy
dos
bien,
como mucho con esta
súper.
herramienta, ser más eficiente en tiempo, también a nivel económico, crearemos menos desperdicio, nos sobrará menos comida, la podemos
Súper.
repartir mejor durante la semana y puede ser participativo para todos los miembros, para que haya alimentos y platos que les gusten a todos.
Qué bueno.
Entonces, punto número uno. De aquí saldrá nuestra lista de la compra, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante cuando rellenemos esta hoja y cuando vayamos a hacer la compra, que lo hagamos después de haber comido. Me invento un sábado por la tarde.
Vale.
Estamos todos después de comer, la barriga llena, porque si lo haces con la barriga vacía,
Ah,
tomas
más.
peores decisiones y
Claro, te coge lo más rico, lo más guarro
vas al
primero.
supermercado a comprar con la barriga vacía y aparte que traes más cosas, acostumbran a ser de peor calidad, ¿vale?
Claro.
Entonces, después de comer un sábado, me planto con esta herramienta. Punto número uno. ¿Qué tengo? Lleno la lista de stock. Que ahí esta lista de stock, de lo que tengo en casa, la podríamos dividir por legumbres, verduras, frutas,
Vale.
cereales, si quisiéramos, ¿vale?
Sí.
Para hacerlo más ordenado, pues yo lleno todo lo que tengo.
Vale.
En base a lo que tengo, empiezo a hacer un esbozo de lo que voy a comer durante la semana. Pues si tengo arroz, pues 2 o 3 días pongo arroz. Si
Vale.
tengo X,
Vale.
voy haciendo. Entonces, las verduras que tenga, espárragos, pues vamos a hacer un arroz con espárragos, tal. Una vez tenga esto hecho, acabo de complementar ese menú. Pues si me
Sí.
falta, pues no sé, quiero poner una pechuga de pollo, etcétera, y esto no tengo. Esto lo que me falta lo pongo en la lista de la compra. Y así voy confeccionando mi lista de la compra. Entonces, tengo en una hoja, qué es lo que tengo, qué es lo que voy a comer, qué es lo que me falta. Cuando esto está lleno, la recortamos. Incluso, a partir de ahí, podemos poner otra columna al lado de la compra, de dónde lo voy a comprar. Pues
Vale.
en el mercado, en tal supermercado, en la tienda de X, online. Y esta herramienta, ahí esta lista, perdona, incluso si quieres ser más eficiente, después de llenarla podríamos decir, mira, yo voy con mi hijo al mercado a comprar esto, esto y esto, y
Claro.
la otra persona va al otro, y ahí eficientamos al
Claro, claro,
máximo.
claro.
Entonces, con una herramienta hacemos participar a todos, tanto en la confección como en la compra.
Vale.
Ahí que llegamos a casa con toda la compra. Ahí que faltaría, pues, cocinarlo. Igual que en un día o en unas pocas horas
Sí,
tenemos todo, unas pocas
sí.
horas a la semana, hacer lo que se llama batch cooking o cocinar un día varias cosas para luego tenerlas de reserva, sería el segundo nivel, digamos. Pero a nivel inicial es ir al supermercado y traer a casa alimentos que
Vale.
me sirvan. Porque si tú traes alimentos, si compras una cosa que no es saludable, te la comes. O sea, si lo compras, te lo acabas comiendo. Y aquí lo que intentamos es.
Sí, a lo mejor está bueno eso cuando te quieres dar un capricho, porque a veces con la excusa de no, el fin de semana me da un capricho, que no hay problema. En vez de tenerlo, sal afuera, te vas a una cafetería y te comes tu.
Tenemos
pastel,
disponibilidad de alimentos prácticamente 24/7.
Claro.
Cuando tú quieras un capricho, vas y te lo compras.
Y te lo comes ahí, pero a casa no te lo lleves porque te lo vas a comer.
Sí, o si lo puedes tener en casa y eres capaz de gestionarte a ti y a toda la familia para que eso sí. dure, pues también se puede.
También,
pero
si
tiene que haber espacio también para estos caprichos.
Sí,
entonces, si lo hacemos la mayor parte del tiempo bien, los caprichos también tienen que estar.
Super.
Entonces, esta es mi herramienta que utilizo mucho para organizarnos el tiempo.
Vale.
Idealmente, debajo de estas casillas que ponemos comida, cena, podríamos poner una casilla pequeña que está en la herramienta, que es tareas. Me refiero, si yo tengo un pescado que está congelado y lo quiero comer el miércoles, pues en las tareas del martes yo apunto sacar a descongelar.
Vale.
Y entonces esto es una herramienta completísima para ya ni pensar. Incluso podríamos asignar tareas, quién hace qué, quién hace la comida, quién hace la cena, y es simplemente llegar a la cocina y hacer, ni siquiera tener qué comemos, qué cenamos,
bueno,
está todo ahí.
Eso
en el
me
plan.
Parece espectacular, porque a veces pasa que a la noche, cuando los atletas van a entrenar, después que estiramos, le digo, bueno, ¿y hoy qué cena? Y me dice, lo que haya en la nevera, lo que pille.
A ver, si has hecho esto bien, lo que pilles
claro,
va a estar bien.
Claro, tu pescado es congelado,
pero
ya tendrás medio preparado.
Hay números de que esa improvisación acabe en una. Bueno, en un día que comas mal. Si es un día, pues no pasa nada.
Claro.
El problema aquí es cuando lo vamos.
No, lo importante
en
es
nuestra
tener,
rutina.
Claro, es tener el hábito, saber comprar, también pensar en perspectiva, en plan, ¿cómo va a ser tu menú? Para que no sea siempre lo mismo y que haya un equilibrio, ¿no? entre lo que vas a comer. Y una pregunta, imagínate que para una persona que es sola, ¿cómo le podríamos dar alguna recomendación? Que no tiene hijo, comparte piso, y porque le da pereza, o solo sabe cocinar para 8, le da pereza cocinarse a él.
Mira,
mismo.
Este es un problema que pasa y que conlleva más a desnutrición en adultos mayores, en la gente mayor. Porque estaban acostumbrados a cocinar toda su vida para muchos y con el tiempo van cocinando para otra persona o para solos. Entonces, los más jóvenes, que se pongan un poco las pilas.
Vale.
Entonces,
sí, porque esos
esta
son,
herramienta,
no, son...
esta herramienta también sería útil para cuando estás solo. Pero sí que es verdad que solo parece como que tienes un poco de menos barreras. Entonces, es una herramienta que también se puede utilizar si estás solo. Y si fueras, por ejemplo, el caso que te digo de adultos mayores, pues ahí sí que entran otros factores como realmente hacerlo apetecible, buscar alimentos con texturas que sean fáciles de masticar, asegurar unos nutrientes Diana. Entonces, yo creo que tampoco tiene que ser muy diferente si estás solo que si estás en familia. Simplemente que familia, pues logísticamente, tiene unos requisitos un poco más complejos. Pero,
buenísimo. Bueno, pues perfecto, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que les haya interesado el tema. Recuerden, ante cualquier duda, consulta o sugerencia sobre temas que quieren que abordemos en estos podcasts, nos mandan un mail a info@proentraining.com y nosotros con gusto hablaremos al respecto. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, darnos un me gusta, así seguimos potenciando estos podcasts. Bueno, Mar, cuéntame tú, ahora hemos tenido la suerte de competir hace poco juntos en el triatlón de Tosa, la
muy
pasamos súper bien, una experiencia magnífica, ahora estás preparando el Maratón de Valencia, ¿cómo
correcto,
lo llevas?
Correcto, correcto, pues es una experiencia
interesante.
Sí, porque nunca he preparado el maratón y asesoro a muchos deportistas que son maratonianos o que hacen Ironman, en donde los volúmenes de entreno son muy altos y así, y me apetecía hacerlo sobre todo para ver el proceso. Y ya estoy experimentando cosas que sobre la teoría son una cosa, pero luego en la práctica es necesario que tú las vivas, porque si no, te pierdes una parte. No es necesario que hagas todos los deportes, pero un maratón creo que sí que es suficientemente complejo de preparar como para probarlo y verlo.
Bueno, perfecto, pues estamos a 10 de noviembre y nos quedan unas 8 semanitas para ir a Valencia.
Esto va sumando, ir sumando.
Así que nada, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Mar, por
ti,
tu
Rafa.
Presencia, por tu conocimiento, y bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo episodio.